promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Hay un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Una iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales de la UCR, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, crecimiento y oportunidades de desarrollo.
Muy buenas tardes, les saluda Alberto Cortés. En esta ocasión les acompañaré moderando un programa sobre crecimiento y oportunidades de desarrollo. Este programa forma parte de la segunda serie radiofónica del programa de violencia y sociedad de nuestra universidad, iniciativa que está a cargo del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. La recién pasada crisis económica que tuvo como país detonante a los Estados Unidos en el transcurso del 2009 y parte de lo que llevamos del año, obliga a un análisis de mayor profundidad sobre el tipo de desarrollo que hemos mantenido en las últimas décadas en nuestro país. Este modelo básicamente ha sido criticado porque su desempeño ha generado una significativa concentración de la riqueza y ha tenido también un fuerte impacto en las clases medias y bajas. El resultado de ello ha sido un aumento de la desigualdad entre los sectores sociales, que tiene a su vez mucha incidencia en otros problemas como la situación social de las familias y también el incremento o por lo menos generar la generación de condiciones para la violencia, males que aquejan a nuestra población. Estas tendencias nos obligan, por lo tanto, a replantearnos las políticas públicas, la acción del Estado. Creemos que es necesario revertir estas tendencias. O sea que tenemos que también plantearnos la posibilidad de un crecimiento económico que no concentre la riqueza, sino que favorezca a la mayoría de la población. Para conversar sobre esta realidad, sobre las tendencias que se vienen dando en nuestro país y sobre la posibilidad o no de modificarlas, nos acompañan hoy Victoria Hernández, quien es investigadora del Observatorio del Desarrollo y además es profesora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y también nos acompaña don Juan Manuel Villasuso, quien es economista, catedrático de política económica de nuestra universidad y además es director del programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de nuestra universidad. Pues para conversar, muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho, don Juan Manuel y doña Victoria, gracias por acompañarnos y por participar en este programa.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en este programa con Victoria para compartir estos temas que siempre son interesantes, aunque polémicos, porque encontramos diferentes puntos de vista sobre el desarrollo, no tanto sobre la necesidad de lograr un mayor crecimiento, una mayor equidad, sino sobre todo en cuanto a los instrumentos que se pueden utilizar o que se deben utilizar para lograrlo desde el punto de vista de las políticas públicas.
Igualmente, muy buenas tardes a ambos caballeros, don Alberto y don Juan Manuel. Es un gusto siempre sentarse a conversar con entendidos en la materia también. Además, todos somos aristas, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, desde nuestro ámbito de trabajo, siempre vemos el mundo ideal también, ¿verdad? Entonces, si esto contribuye a que otras personas reflexionen también en cuál podría ser su contribución, porque esto es un esfuerzo conjunto, aquí no hay trabajos individuales, ni méritos, ni desaciertos individuales, ¿verdad? Entonces, sobre todo cuando uno está hablando de temas de equidad, desarrollo, y además específicamente en este caso estaríamos pensando, bueno, cómo amortiguar, porque no disminuir, cómo amortiguar violencia, cómo generar condiciones que a futuro nos hagan pensar que la gente está más contenta, más ocupada, que la gente se siente más útil. ¿Cómo entramos con el concepto de bienestar también, verdad? Que tiene que estar muy asociado a todo esto, y aunque es muy cualitativo, es igual de importante. Pero no sé con qué quisiera usted iniciar, si tiene algunas preguntas o...
Hay una premisa de la que se parte que en este debate, que es que la desigualdad crea condiciones para la violencia social, digamos, ataca la cohesión o debilita la cohesión social, y eso tiene un impacto sobre la calidad de vida y también sobre las condiciones que permiten y estimulan que la violencia se vuelva una opción, digamos, una opción para mucha gente para poder sobrevivir, subsistir. ¿Qué les dice a ustedes de esta premisa? ¿La comparten piensan que la realidad es más compleja, que la situación es más compleja? El tema de la cohesión social como un elemento importante para el debate sobre la búsqueda de una alternativa a la reducción de la violencia, para reducir la violencia.
Yo creo que tiene que ver mucho con la naturaleza humana. La cohesión social, que es la capacidad de una sociedad de tener objetivos y metas comunes, de tener inclusive ideales compartidos, contribuye a que los diferentes miembros de esa sociedad trabajen conjuntamente en pos de esas metas, de esos ideales. Esto también se puede analizar como construcción de capital social.
Correcto.
Es otra palabra que se puede utilizar como sinónimo de la cohesión social. Y desde luego el capital es un elemento importante, los diferentes tipos de capitales son importantes para poder hacer que una sociedad crezca y se desarrolle. Cuando en una sociedad lo que crece es la desigualdad, las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, entre los más ricos y los más pobres, los que tienen acceso a los frutos del crecimiento y los que están excluidos de ese crecimiento, entonces esa cohesión social se va deteriorando y ese capital social se va destruyendo. Y decía que es parte de la naturaleza humana. Si vemos que dentro de un sistema social, político, económico, hay unos que son los ganadores, y esos son siempre los que ganan,
ganadores permanentes,
los perdedores permanentes, llega un momento en el cual ya no están dispuestos a seguir siendo perdedores, y eso genera efervescencia, eso genera conflicto social, eso genera un estado de ánimo dentro de la sociedad, de polarización de la sociedad, que impide que haya esos objetivos comunes y esas metas comunes.
Victoria, no sé si querés...
No, muy interesante. Estaba pensando en la posición de don Juan Manuel, que tiene razón. Yo me estaba ubicando como etapas atrás del tema de la violencia, ¿verdad? Y uno... Bueno, yo siempre he dicho, yo que trabajo en el Observatorio del Desarrollo y que me toca construir observatorios de muchas naturalezas, que para poder construir un observatorio hay que ser patéticamente positivo. Porque es un esfuerzo de mucha gestión, de mucha articulación, de mucha integración, y de salir a buscar opiniones y ver qué dice la gente. Cuando usted pregunta, entonces tiene que tomar en cuenta, y si no toma en cuenta, tiene que decir por qué, ¿verdad? Entonces, desde ahí usted cae en una autodisciplina. Y por otra parte, yo tengo el honor de trabajar para el mundo de las organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, yo trabajo hace mucho rato para COPE Servidores, y ahí me toca ver en vivo y a todo color todas las evidencias de la desigualdad social, donde entonces se me vienen a mí preocupaciones a la mente. Entonces, por un lado, tengo en mi mundo académico, yo investigo muchas cosas que tienen que ver con eso, específicamente trabajo para el tema de la microempresa, el tema de la pyme turística, me gusta mucho todo lo que es gremial, porque yo creo en el empuje colectivo, ¿verdad? Además, porque a eso vamos, hacia esa era, alianzas, empujes colectivos, poder de convocatoria, todo eso, para casualmente acortar esas brechas, ¿verdad? Y en la organización social, yo me veo en vivo y a todo color una población adulta mayor, ¿verdad? Que cada día está en condiciones más precarias. La gente se pensiona con una ilusión enorme y luego cuando se dan cuenta el primer cheque, no, todavía tienen anestesia después de los 6 primeros meses mientras duran las prestaciones. Ok, hay una anestesia, no se dan cuenta en qué les quedó el salario. Después de los 6 primeros meses me toca ver a mí casos realmente difíciles, ¿verdad? Personas que creyeron que habían cosechado una vejez digna y no la van a tener, porque no la tienen, porque no les alcanza. Porque ya cansados o cansadas tienen que empezar a ver cuál es la segunda alternativa de trabajo que tienen. O sea, a los 65, 67 años, ¿en qué más trabajo? Y eso es un ejemplo evidente de desigualdad, porque sabemos perfectamente que el crecimiento de la población, ¿verdad?, viene en descenso y vamos para un país de viejos y viejas, de personas adultas mayores, de que creemos que de alguna manera vamos a tener una vejez que nos va a permitir una calidad de vida y una reflexión sobre muchas cosas, y que si queremos trabajar era por hobby, ¿verdad? Ya no era por obligación. Entonces uno se, yo me quedo pensando en eso que planteaba Juan Manuel. Sí, claro, hay gente, él toma hoy la foto desde arriba y dice, los perdedores están aburridos de perder y dicen, bueno, yo gano de cualquier manera, ¿verdad? Y esas son las generaciones emergentes, ¿verdad? Los víctimas de la violencia son los otros, los que no pensaron en ese mundo tan violento y creían que estaban cosechando una vejez digna. Y entonces nos vamos a esa parte de atrás y decimos, bueno, ¿qué posibilidades hay en este país de empezar a generar cosas concretas?
Victoria, pero esa población de la que estás refiriéndote, los pensionados, los jubilados, también han conmocionado sociedades. En el caso de la Argentina, por ejemplo, vemos allí donde los jubilados fueron los que estuvieron a la cabeza de los cacerolazos en la época del Corralito en la Argentina, que fue la época aquella cuando de quebró, crisis en que quebró el sistema financiero, donde los jubilados tenían sus ahorros en los bancos y que y quebraron, y ellos fueron a la cabeza. Personas ya de adulto mayor.
No son actores pasivos, digamos.
No creamos que el adulto mayor pueda ser tan pasivo. En algún momento puede pedir reivindicaciones y defender sus derechos.
Claro.
Sí, tal vez siguiendo, digamos, con esta discusión, el otro elemento que aparece como importante en el debate es el tema del modelo de desarrollo. Yo lo señalaba al inicio cuando estaba presentando el programa, que hay todo un debate, es un tema polémico, como lo ha dicho Juan Manuel, porque hay distintos puntos de vista, pero si tuviéramos que, en términos de la cohesión social, del capital social, de la desigualdad, si tuviéramos que hacer un análisis desde esa perspectiva, ¿cuáles han sido las luces y las sombras de este modelo de desarrollo?
Vamos a ver, a mí me parece que si consideramos que el modelo al que nos estamos refiriendo, que es el modelo que comenzó desde finales de los años 80, que algunos han llamado el modelo neoliberal, otros los han llamado el modelo del consenso de Washington. Es decir, se le han dado diferentes nombres, y que es un modelo que lo que busca es la liberalización de los mercados, la apertura comercial y un rol menos protagónico del Estado, para caracterizarlo en tres elementos. Dejar que sea el mercado el que asigne los recursos sin mayor intervención del Estado. Ese modelo tiene una característica desde el punto de vista social, y es que no se ocupa, no tiene variables sociales implícitas en el modelo, ni implícitas ni explícitas. El modelo no busca producir resultados desde el punto de vista social. El modelo busca producir resultados desde el punto de vista económico, mayor eficiencia en la asignación de los recursos, partiendo del supuesto de que son los mercados los que permiten esa mayor eficiencia, y sin considerar que la mayoría de los mercados son mercados imperfectos, donde hay rentas monopólicas de la cual se apropian algunos de los actores.
Perdón, vamos.
Lo estoy diciendo en difícil, sí. Lo estoy diciendo en complicado.
Sí, en lenguaje coloquial.
Al final se asume que a través del goteo, una vez que se produce la riqueza, el goteo será lo que permita el goteo de esta riqueza hacia abajo, será lo que permita la distribución.
El impacto social, digamos. No aparece como una variable objetivo explícito, del modelo, sí,
correcto.
Sino que te dice el modelo de crecimiento va a generar goteo, pero no explicita cuánto goteo, para quién el goteo, de qué tamaño son las gotas y a quién le van a saciar esas gotas. O sea, el modelo en sí no es un modelo que incluye variables desde el punto de vista social, como lo que es relacionado con el tema del bienestar. Entonces, lo que busca es eficiencia económica, partiendo, repito, de un supuesto que la mayoría de las veces o casi nunca es cierto, y es que los mercados pueden asignar eficientemente los recursos, porque son mercados de competencia. Si analizamos en cualquier país, nos damos cuenta de que la mayoría de los mercados no son mercados de competencia. Si no, pensemos en el caso de Costa Rica. Aquí podemos pensar en muchos mercados importantes. Por ejemplo, ya que estamos aquí conversando, pensemos en el mercado de la leche. ¿El mercado de la leche en Costa Rica es un mercado de competencia? No, es controlado por una empresa, una cooperativa en el caso de Costa Rica, pero en la mayoría de los países es controlado por una o dos empresas.
Correcto.
Pensemos en el mercado, en el mercado del cemento, que es fundamental para la construcción. Es una empresa la que controla ese mercado. Pensemos en el mercado de el azúcar en el caso de Costa Rica. No es un mercado. Laica, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, es la que controla ese mercado y es la única que exporta y es la que fija el precio del azúcar. Y así podemos seguir con la lista. Podemos pensar en las cervezas y en los jugos embotellados. Podemos pensar en los medios de comunicación. Es decir, la gran mayoría de los mercados son mercados imperfectos. Por lo tanto, el funcionamiento de esos mercados no nos garantiza la asignación óptima de los recursos, sino que en esos mercados son controlados por unas pocas empresas cuyos propietarios son los que se benefician del funcionamiento de ese mercado.
Pero todavía, si pensamos, bueno, coincido parcialmente, ¿verdad? Lo que pasa es que yo siento que no tenemos que ser tan radicales en cuanto a que no es que le... No soy defensora de nadie, como le comento, o sea, nada más lo veo así como... No es que el Estado se haya vuelto ajeno al tema de la política social, digamos. Podría ser un elemento más fuerte en lo transversal que sí es. Y obviamente, pues, puede ir acompañado de un crecimiento económico. Tal vez es a dónde se redistribuye ese dinero.
Y eso bueno,
es
lo por
que
eso, usted
dice. Ok, ¿a dónde?
El tema es que el crecimiento no me garantiza equidad en la distribución.
Ok, por eso, ¿a dónde se distribuye ese dinero? ¿Dónde el Estado puede fomentar, el ejercicio de otras prácticas privadas que no necesariamente tengan que enfocarse? Porque, digamos, usted me dice, bueno, Dos Pinos, por lo menos le puedo decir, por lo menos es una cooperativa. El manejo de la carne es otra cooperativa, ¿me entiende? Que yo vivo en ese mundo y lo conozco. Hay otros que son monopolios reales, sobre los cuales usted tiene razón, nadie tiene que decir absolutamente nada. Pero porque yo, siempre creyendo en el Estado, ¿verdad?, como un ente que busca incentivar y promover, y que esa es su función, articular, incentivar, identificar, promover, regular y revisar que las cosas realmente sucedan. Cada vez vemos más relación, más vínculo entre lo público y lo privado. Y a eso vamos también, ¿verdad? Digo yo, cada día se consolida más. Ni todo el rol estatal, ni todo el rol del sector privado. Y ya vemos en el medio un montón de transeúntes que caminamos por la calle, que estamos viendo a ver qué pasa, ¿verdad? Y en qué podríamos contribuir. Entonces, buscar esos puntos medios de cómo fomento actividades en determinados sectores, en determinadas áreas rurales, en determinados segmentos de la población, ¿verdad? Está bien, si tengo un nivel de deserción estudiantil que no estoy pudiendo manejar, entonces veamos a ver cómo qué optamos para este grupo de muchachos. Hoy en la mañana estaba oyendo unas noticias, dice el colegio o la universidad técnica de Alajuela, abre los cursos libres en inglés, en mandarín, en computación. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Sí, qué bien, qué dicha. Qué dicha que hay oportunidades, pero ¿cuál es el problema? Que la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ir a ganar, está en la operación arroz y frijoles, hay tiempo para aprender. Entonces, es como va asociado al modelo, claro, a lo que vos planteas. Es que va asociado, vamos más para atrás.
Sí, Juan Manuel intentaba hacer una caracterización a grandes rasgos de cómo funciona este modelo en la práctica, ¿verdad? Y dice, bueno, veamos los mercados. En la práctica los mercados tienden a estar concentrados en pocas empresas que son las que controlan el mercado y obtienen la mayor parte de las ganancias. Hay mercados de mercados. La Dos Pinos no actúa igual que Parmalat, posiblemente, correcto, ¿verdad? Pero el tema es, recuperando, ¿cuáles serían las luces y las sombras que nos deja este modelo para efectos de el tema que nos interesa, que es cohesión social, desigualdad? ¿Cuál ha sido el resultado, la herencia de este modelo, si pudiéramos hacer un corte, ¿verdad? Yo creo que que hay algunos elementos que indican que la desigualdad ha aumentado. Eso es un dato duro.
No, eso es indudable.
Eso no hay que ser radical.
Exactamente. Eso es indudable para la ley. Además, todos lo hemos sentido. Me explico, todos. No, por eso digo yo estoy de acuerdo. Yo comparto con él. Lo que yo sí siento es que hay intención. El problema con la política social es que se quedan intenciones. Y eso es la política más difícil de materializar. Además, es la política de la cual usted el impacto lo ve, no lo ve en la gestión de gobierno. Tiene que venir a recoger lo bueno o lo malo que se hicieron 6 o 7 años atrás, ¿cierto o no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si vamos a trabajar diferentes sectores de la población, madres adolescentes o muchachos que están en época de deserción o personas adultas mayores, ¿me explico? O población con discapacidad, que es el 10% de la población del país. O sea, ha faltado focalizar, porque realmente es mejor decir, me voy a concentrar únicamente en madres adolescentes, en población adulta mayor, en esta gestión y hago algo concreto. Puede ser que haya faltado focalizar. Y entonces a la hora de las horas, el tiro de la metralla no funciona, ¿verdad? Porque yo disparo para todo lado, ¿y cuál es el resultado concreto que tengo a la vuelta, verdad? Y además es la política más difícil de implementar. Todo lo que está asociado al tema social es difícil de implementar, difícil de medir, difícil de tener. Entonces es un defecto estructural, naturalmente. No hemos tenido esas personas que a ultranza peleen por realmente promover cosas que generen más equidad social, que digan, bueno, ¿y este lado? Como cuando uno se sienta en un grupo interdisciplinario, y yo me quedo pensando, bueno, yo trabajo el tema de pymes específicamente. 95% del parque empresarial de este país es pyme. 95%. Ahora ustedes me pueden decir, sí, el 5% lo constituyen todas las empresas que don Juan Manuel mencionaba. Y pues sí, pero ¿qué pasa con el 95%? Pero rotan y rotan. La gente monta un negocio y no funciona. La tasa de renovación de la microempresa anda entre el 40 y el 50%. ¿Qué significa? Que yo voy a ser empresaria, pero de ahí no sé si voy a ser panadera o voy a tener un catering. ¿Me explico? Tal vez me quede en la gastronomía, pero no soy exitosa. Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está el soporte estatal para lograr, digamos, pensando que esa puede ser una herramienta fundamental para generar equidad, ¿verdad? No que la gente se haga millonaria, es que la gente viva dignamente. Eso es todo. Nadie monta una empresa para hacerse millonario en estos tiempos. Bueno, ¿dónde están las herramientas de política pública que contribuyan desde diferentes ángulos para que estas empresas realmente se vuelvan sostenibles?
Y tal vez ahí hay un elemento más que yo quisiera uh-huh. también aportar como parte de la discusión, y es que hay autores, especialistas que señalan que la política social no es suficiente. Casualmente hacen una crítica de la focalización. ¿Qué pasa si la política social funciona atendiendo ciertos sectores, pero la política económica destruye tejido productivo, claro, por ejemplo, ¿verdad? Concentra los estímulos y los incentivos para que ciertos actores privilegiados puedan, uh-huh. digamos, hacer hacer los clavos de oro, como claro. lo señalaría. Entonces, ¿De qué política pública estamos hablando? Uh-huh, o sea, uh-huh. por un lado la política social, pero la política económica.
Dos comentarios y una palabra. El primer comentario es que, dando por cierto que ha habido un aumento de la desigualdad uh-huh. en los últimos años, uh-huh. la pregunta es, ¿cuáles son los factores que inciden en la desigualdad? Uh-huh, uh-huh. ¿O cuáles son los ámbitos de la desigualdad? Entonces, hay un primer ámbito original de la desigualdad. La desigualdad original surge porque las personas tienen diferentes cantidades de recursos. El acervo de recursos de que disponen está diferenciado. Eso tiene que ver con el tema de la propiedad. Entonces encontramos que algunas personas nacen en una familia que tiene tierras, que tiene propiedades, que tiene empresas, y además de eso, esas familias que tienen un nivel de ingreso elevado, le dan una educación adecuada a los hijos, lo mantienen con buenos niveles de salud, etcétera. Y pongo del otro lado el caso extremo de alguien que nace en una familia muy pobre y muy humilde, que no tienen absolutamente nada, ni siquiera el rancho donde viven, que comen mal, que este muchacho o este niño se desarrolla con pocas capacidades, y a partir de ahí hay una desigualdad. Ahí tenemos una desigualdad original, porque ambos nacieron y ambos han tenido acceso a diferentes recursos y a diferentes factores de producción. Y esa desigualdad, a su vez, se va reproduciendo. El sistema de mercado reproduce esa desigualdad porque los factores de producción son retribuidos de acuerdo a la cantidad que cada uno tiene. Uh-huh. Entonces, si yo no tengo nada, no tengo educación, no tengo buena uh-huh. salud, no fui bien alimentado, mis padres no tienen ninguna riqueza, lo que yo puedo esperar de retribución es prácticamente nada, mientras que la otra persona va a recibir mucho. El Estado entra entonces en una segunda etapa para tratar de buscar mecanismos redistributivos para darle a este muchacho que tuvo menos recursos por lo menos oportunidades parecidas a las que tuvo el otro. Darle por lo menos salud pública.
Oportunidades, digamos.
Darle por lo menos oportunidades. Ya que recursos no tiene, darle por lo menos oportunidades. Entonces, para darle salud, darle educación pública, darle facilidades para que pueda encontrar un trabajo. Es decir, crearle un entorno que se asemeje, porque nunca va a ser igual, que se asemeje al otro. Para eso, el Estado necesita de recursos. Para poder hacer escuelas, para poder crear un sistema de salud, EBAIS, clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el Estado no puede inventar recursos. Los recursos los tiene que tomar de algún lugar. Es decir, tiene que tomarlo de la parte de la población que más tiene para poder invertirlo en esos sectores o en esos servicios que le va a dar a los que menos tiene. Y aquí es donde aparece la palabrita. Y la palabra es poder. Resulta que estos que tienen mucho también tienen poder. Y en un sistema democrático, ese poder se ejerce a través del sistema político. Y son los que más tienen los que controlan el sistema político de mil maneras diferentes. Contribuciones a las campañas políticas, son los más preparados en la sociedad y por lo tanto son los que ocupan los puestos gerenciales y los puestos de mando en el sistema político.
Acceso a los medios
también. Son los que tienen acceso a los medios de comunicación, etcétera. Y desde luego, esos grupos que son los que más tienen y son los que tienen el poder, se niegan a contribuir. No quiere que le quiten. No quieren aportar. Por eso, el Estado no puede pasar, y en el caso de Costa Rica es evidente, una reforma fiscal que le dé al Estado los medios y los recursos necesarios para poder ayudar a estos que tienen menos y tratar de reducir la desigualdad.
Un elemento adicional que estaba yo pensando mientras don Juan Manuel hablaba del tema de la desigualdad, yo deliberadamente quiero asumir otras cosas, digamos. Eso que vos planteas es absolutamente cierto. El poder económico en esta y en otras democracias genera poder político. No todo el que tiene quiere incidir, ni todo el que está incidiendo es que tiene poder económico, pero en su mayoría el poder económico, ¿verdad?
Están altamente correlacionados.
Exactamente, hay una correlación interesante ahí. Pero yo estaba pensando más bien en el tema del desarrollo local, ¿verdad? Y en eso mismo, uno tiene estudiantes. Yo tengo más o menos 30 y 35 estudiantes semestrales de quinto año de carrera. Y a mí siempre me gusta preguntar de dónde vienen. Porque yo soy una gran crítica de que la Universidad de Costa Rica, mentira que tiene a la élite del poder entre su estudiantado, jamás, eso no es cierto. Puede ser que tengamos un 20% de la clase alta y un 80% que no. Lo que pasa es que el 20% chilla más que el 80%, ¿verdad? Pero yo, en todos mis años de profesora, que siempre le pregunto a mis estudiantes de dónde vienen, son gente que viene de áreas rurales, que se ha tenido que venir aquí a vivir a residencias, y es generalizado. Son menos los que tengo, que son personas de naturaleza acomodada. Pero ¿por qué se vienen, verdad? Entonces vamos a lo mismo. Qué importante eso vos hablas del tema de la distribución de la riqueza, si llegan o no los recursos. Y empecemos también por el buen desempeño de los gobiernos locales, también, ¿verdad? Porque podrían incidir muchísimo más en el ámbito de la política pública. Podrían ser más cautos.
¿Hay margen para impulsar política pública?
Yo digo que sí, y yo he trabajado cerca, digamos, de la gestión municipal ahí en el observatorio, y nosotros vemos que sí. Y las municipalidades, nosotros trabajamos en la construcción del observatorio, la autonomía municipal para América Central y República Dominicana, y las municipalidades, claro que sí, lo pueden hacer. Lo que pasa es que, vamos a lo mismo, vos decís cohesión social, no, cohesión grupal. Uno tiene que saber, la gente debería saber hasta dónde puede golpear una mesa y decir y demandar condiciones. Entonces, muchas veces ni en la propia localidad se preocupan por el desarrollo de sus propios habitantes. Qué importante, digo yo, decía yo el otro día en Limón, en la semana pasada en un taller en Limón, en la sede regional, qué importante que Limón promueva la carrera de turismo y que lo haga en forma articulada la sede regional de la Universidad de Costa Rica con el Colegio Universitario, con la UNED, porque es una provincia que tiene un potencial turístico enorme. Lo lógico es formar profesionales que se queden dentro de la zona y, ¿verdad?, y que reviertan ese conocimiento y que profesionalicen la actividad como tal. Pero, a ver, ¿dónde está ese plan y ese desarrollo articulado de cada una de las zonas? Don Juan Manuel me dice, bueno, es que si no tienen plata no pueden, ¿verdad? Pero es que la plata no es todo. O sea, a veces yo, ¿cuántos no hemos empezado cosas con las uñas, sin un 5, y hemos demostrado en un producto, en un tangible, que las ideas se pueden, digamos, colocar? Entonces, yo no pienso que si nos vamos al problema de que siempre vamos a estar peleando entre los ricos que tienen y los pobres que no, entonces nos vamos a quedar muriendo en el intento y nos vamos a quedar en la parálisis por el análisis. Y entonces, ¿por qué no somos más proactivos y empezamos cosas pequeñas que sean ejemplos demostrativos a nivel de comunidades y que le...
Porque eso puede anestesiar a la sociedad. Podemos entretener a los pobres creándole la ilusión de que si ellos se esfuerzan mucho van a salir de la pobreza, y lo cierto es que no lo van a hacer. Van a mejorar un poquito su condición de vida y posiblemente van a pasar de ser paupérrimos y miserables a ser simplemente pobres, pero no da para más allá, Victoria, las propias municipalidades carecen de recursos para apoyar sus proyectos. Dentro de las propias municipalidades hay grupos de poder. El hecho de que nos movamos a nivel regional o local no significa que en esas localidades no haya también grupos de poder que son los que controlan a esas municipalidades. Yo le puedo poner varios ejemplos de municipalidades donde hay grandes empresas, clubes, que controlan ciertas zonas o ciertas municipalidades, que ellos son los que ponen a los alcaldes y a los regidores porque son los que le financian la campaña. ¿Quiere nombre? Garabito. ¿Quiere nombre? Garabito. Donde controlan y el alcalde y los regidores están en servicio de un club social, y que acomodan las cosas a sus criterios y no al criterio de la zona.
Es una red de poder
tanto escala a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, sí, claro que los pobres pueden juntarse y hacer algo. Siempre pueden hacer más juntos que sueltos o que solos. Lo mismo hacen los ricos. Cuando se organizan en cámaras, cuando se organizan en clubes de los ricos, desde luego que tienen más poder. No es lo mismo que llegue un rico a hablar con el presidente de la República que llegue el presidente de la cámara tal.
Allá, de la vuelta que
usted quiera. De la que usted quiera. No es lo mismo. Entonces, el tema del poder, yo creo que no lo podemos dejar de lado. Y yo creo si bien es cierto, se pueden hacer cosas desde lo local, que no podemos, los pobres no tienen que esperar a que se lo den todo, ellos también tienen que esforzarse y agruparse. Eso desde luego que también es importante, porque inclusive para poder recibir apoyo y para poder recibir ayuda es mejor que estén organizados a que estén solos.
Correcto.
Eso yo no lo niego, pero me parece que eso es insuficiente si no vamos a la raíz del cacho. Y la raíz del cacho es que se necesitan recursos para que el Estado haga política social. Si no hay recursos para hacer política social, no van a salir de la pobreza.
¿Y para vos todos los recursos?
Vamos a poder ayudar a algunos grupitos específicos, focalizando el gasto, pero a la gran mayoría no la vamos a poder ayudar. La gran mayoría va a seguir viviendo en ese problema. Y el otro problema importante son los instrumentos. Cómo el modelo económico ha ido destruyendo instrumentos de política económica que contribuían a la distribución del ingreso. Y esos instrumentos que se han destruido ahora ya no pueden ser utilizados.
Como por ejemplo,
como por ejemplo la tasa de interés. La tasa de interés antes, la tasa de interés subsidiada, ayudaba para ciertos sectores. Y había un subsidio de la tasa de interés.
Pequeños y medianos productores podían acceder.
Sobre todo los
por ejemplo, los por ejemplo. Uh-huh. Ahora pero ya no existe porque ahora es el mercado.
Muy orientado hacia el agro, digamos.
Uh-huh. Bueno, que, ok, pero le puedo mencionar otro. Los aranceles. Los aranceles eran una forma de proteger al pequeño empresario que quería entrar al mercado para que pudiera el concepto de la industria infantil. Bueno, eso desapareció porque ahora tienen que competir y aunque sea un pequeño empresario de arroz, tiene que competir con las grandes empresas productoras de arroz. Y así puedo seguir mencionándole otros instrumentos de política económica que eran muy poderosos y que eran intervención y que distorsionaban los mercados.
Pero
esa distorsión no necesariamente era negativa porque esos mercados no eran mercados de competencia, uh-huh. Eran mercados que ya eran mercados uh-huh. imperfectos.
Uh-huh. Pero también hay instrumentos, por eso le digo yo sigo siendo mucho más, yo no es que no comparta, sí comparto, lo que pasa es que me parece de que si te vas a un problema que no se ha solucionado ni en esta democracia ni en un montón, entonces te vas a quedar toda la vida siendo un frustrado y no vas a hacer nada. Porque como resulta que las fuerzas de poder se mueven para acá y se mueven para allá y yo no pertenezco a ese grupo, entonces yo no hago nada. ¿Y por qué yo no me puedo construir en una fuerza de poder? Así como hay empresarios, como vos planteaste, que nacieron en cuna de oro y que hoy todavía están más millonarios, yo conozco gente que es piso de tierra legítima, y muchas personas y han llegado a construir sus propias empresitas y sus propias cosas a mucho esfuerzo. ¿Que se han desgastado más que los otros? Probablemente. ¿Que se lo saborean más que los otros? Pero hay que hacer. Entonces, yo comparto con vos el problema de las fuerzas de poder en todo lado, no es solamente a nivel gubernamental ni local, es institucional, en el barrio de uno, en la municipalidad, en una cámara, en un colegio profesional, en todo lado se dan esas fuerzas de poder. Y siempre hay gente moviendo teclas, estoy de acuerdo. Pero entonces, si nos quedamos siempre pensando en eso, no.
Yo no estoy diciendo bueno, eso. Okay, pero yo entonces, lo que estoy haciendo es el análisis uh-huh. de cómo son las cosas. Uh-huh. A partir de ahí podemos ver qué se puede hacer.
Ok.
Pero estemos claros en el análisis. Sí. No nos entusiasmemos con lo que se puede hacer a nivel local y con las pequeñas empresas uh-huh. y que creamos que esa es la solución.
Bueno, pero entonces voy a esto.
Porque eso es engañarnos.
Mencionas, y yo coincido, digamos, lamentablemente, cuando se toca el tema de la tasa de interés o la parte arancelaria, que el sector más afectado es el sector agrícola, lamentablemente. Y los precios fluctúan de una manera de que quien lo tiene por hobby, ¿me entiende? Quien tiene la finquita y está sembrando por hobby, qué bueno la entradita que a veces sube y baja, pero el que vive de eso es una incertidumbre espantosa. O sea, eso yo estoy completamente de acuerdo. O sea, es difícil, el que se mantiene en esa actividad es por la pura necesidad, pero sí es importante mencionar otros instrumentos y otras herramientas que el Estado ha generado en materia de emprendimientos, de capitales de riesgo, de fondos de avales y de garantías para que la gente emprenda. Entonces, digamos, si le estamos apostando a una cultura de personas que las queremos constituir como empresarios y empresarias del día de mañana, por lo menos hoy yo siento, y siento desde un par de años para acá, que se fomenta y que se estimula y que se trabaja.
Muy bien.
¿Cómo? Por eso,
te faltó mencionar la banca de desarrollo,
no,
que bueno, también es un instrumento que ayuda. No es lo ideal.
No, lo que pasa es que le ha costado arrancar.
No, por eso, pero de nuevo, es otro instrumento.
Es otro instrumento.
Que se puede mejorar. No, hay algunas cositas que se pueden hacer, sin lugar a dudas.
Bueno, ahora el asunto es en dónde y con quiénes, ¿verdad? Porque uh-huh. también... ahí es donde yo insisto en que...
que ese es de hecho el último punto, digamos que...
¿con quiénes?
¿A dónde y con quiénes?
Claro, porque es que es un poco lo que planteábamos. Bueno, tenemos realmente identificados esos sectores de mayor impacto, ¿verdad? Esos sectores, primero, por nichos de mercado. ¿Dónde estamos viendo esa población que el día de mañana, ¿verdad? Que el día de mañana puede realmente salir adelante con esto. ¿Serán los jóvenes entre 25 y 35 o entre 18 y 25? ¿Le apostamos una vez más? Yo insisto, tenemos una población con discapacidad del 10% que hoy sí tiene oportunidades de educación. Tenemos un porcentaje importante de esa población que ya no la tuvo. Bueno, ¿cómo generamos actividades, digamos, de un empleo digno para esas personas? ¿Serán las personas que salen del sector público y que se dedican a una microempresa a las que deberíamos de orientarnos? O sea, ¿a quién será? ¿Dónde puede uno tener esa esos estudios que en forma integral le demuestren cuál podría ser el impacto, pero yo sigo siendo partidaria de priorizar, yo sí. O sea, no puede uno tirar a todo lado, no se puede, pero yo no sé vos qué opinas.
Yo más que políticas micro para atender sectores, uh-huh, sectores específicos, uh-huh, pienso que es necesaria una política macro, uh-huh, de un modelo mucho más inclusivo y uh-huh, un modelo mucho uh-huh, más equitativo, uh-huh, lo cual no excluye que haya políticas micro. Uh-huh. Las políticas micro pueden continuar y pueden ayudar uh-huh, a ciertos sectores, pero mientras no se resuelva el problema macro uh-huh, de la distribución del ingreso, que tiene que ver con las causas originales de la distribución, uh-huh, donde yo soy partidario de que haya cada vez más empresas de capital social, uh-huh, más cooperativas, más empresas solidaristas, donde la propiedad está más distribuida.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo.
No se resuelva el problema de carácter fiscal, uh-huh, donde los que más tienen sean los que más contribuyan, y no seguir con un sistema como el que tenemos actualmente, donde son los impuestos indirectos que golpean más a los que menos tienen, mientras no cambiemos eso, va a ser difícil hacer una política social que efectivamente ayude a las grandes mayorías a salir de la pobreza. A más de 1 millón de costarricenses que están debajo de los niveles de pobreza. Uh-huh. Mientras eso no se haga, podremos poner casos exitosos de pequeños empresarios que lograron salir adelante. De eso se pueden siempre poner. Uh-huh. Y quedarnos en la excepción y no en la regla. Uh-huh. Esa es mi gran preocupación.
Muchísimas gracias, uh-huh, Victoria y Juan Manuel. Uh-huh. Realmente hemos tenido un debate muy interesante, en el que hemos visto énfasis distintos, hemos escuchado énfasis distintos de cómo abordar el tema de la desigualdad, que es un elemento central para recuperar la cohesión social y eventualmente en el mediano y largo plazo poder reducir las causas que alimentan la violencia social. Muchísimas gracias.
Y buenas tardes.
Y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Violencia y sociedad. Algunas propuestas de políticas públicas sobre la violencia social y el malestar cultural. Producción general, Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Dirección, Giselle Bosa. Coordinación, Mónica Bull. Asistentes de producción, Daniel Morales y Liz Salgado.